Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde.
Hola, bienvenidos, soy Joaquín.
Y bienvenidos a un viernes de Dungeons and Dragons. Ya sabéis, estamos con los conjuradores y sus conjuros, sus especialidades o sus conjuros más habituales o los que estamos reseñando o resaltando por encima de otros. En este caso, hoy vamos a tratar el paladín.
Sí, ya es el último.
Y es el último, ¿vale? De ellos. Como decíamos en otro programa, acabaremos el libro del jugador, el manual del jugador, y seguiremos por el Dungeon Master. Y bueno, si tenéis sugerencias o preguntas o cualquier otro tipo de cosas, pues nos las hacéis llegar sin problema, un comentario en iVoox o con un email a info@shadowlands.es y resolvemos las dudas que necesitéis. Bueno, más cositas. Charlas desde Shadowlands también tiene el canal de Telegram. Lo sabéis la mayoría de los que nos escucháis, pero va creciendo, se va llenando y a través de ese canal pues se van creando amistades, partidas, muchas partidas de rol, canales nuevos de rol como Mansalva de Rol, que estamos esperando que salga ya.
Sí, Ramón, a ver si sacan algo ya, venga.
Está ahí. Como si estuviera parado el chaval.
Sí.
Ya sabemos, Ramón, que no estás parado y que no paras ni un minuto. Agradecerte todo lo que haces por nosotros. Y bueno, que nada, le daremos bombo cuando salga Mansalva de Rol, claro que sí. Estás ahí pues haciendo partidas y eso para que tengas material. Y nada, deciros, o bueno, quizá si nos queda un poquito más cortito este programa, porque son los conjuros de Paladín y solo hay hasta nivel 5, ¿no?
Sí.
Comentamos un poco las novedades de la editorial y en qué punto están los proyectos y eso, para haceros un breve recordatorio, ¿no? De cómo lo tenemos. Pero nada, un saludo a todos estos oyentes, como os decimos, de Telegram, y que os animéis el resto, si nos escucháis de nuevo, somos una editorial de juegos de rol, pero que estamos muy, muy, muy concienciados de crear afición y de hacer cositas para la comunidad rolera, no como para los jugadores de rol, ¿vale? Así que nada, vamos a ir por faena, los conjuros de Paladín.
Empezamos con los conjuros de Paladín. No reís, por favor. Bien, pues el paladín tiene un juramento para luchar contra las fuerzas del mal, ¿vale? Eso defenderá la justicia y la virtud, ¿vale? Eso le convierte en un campeón bendito.
Nada más peligroso.
Nada más peligroso.
Vale, ya no me meto ni en política ni en religión, perdona.
Bueno, dejémoslo ahí, ¿no?
Sí.
Anda que no.
Bueno. Lo siento.
Bueno, su juramento hacia un dios, delante de un sacerdote, un ser feérico o algún ser que él crea que es necesario, pues a partir de ahí le saldrán sus poderes mágicos, que le vienen del compromiso con la justicia y con la deidad que venera.
Un paladín es un combo entre un gran luchador, no es un guerrero puro, pero es un gran luchador, y con poderes mágicos. Además, que le vienen del compromiso, ¿no?, de la justicia y la deidad a la que venera. Como decías, la actitud mágica del paladín es el carisma. Así que usará el carisma para hacer sus conjuros.
Sí. Vale. Su tirada de salvación será 8 más su bonificador por competencia más el modificador por carisma. Y el modificador de ataque de conjuros será el bonificador por competencia más el bonificador por carisma.
¿Vale? Muy bien. A partir de ahí.
A partir de ahí. El paladín
No
tiene trucos, no. No empezará a lanzar conjuros hasta que llegue al nivel 2. ¿Vale? Gracias a la meditación y a la oración, pues empezará a poder lanzar conjuros. Conoce todos los conjuros de paladín del nivel que pueda llegar a lanzar.
Perdona, Julián, entonces el nivel 2 empieza con conjuros de nivel 1.
Sí, vale. sí, exacto.
Correcto.
Y entonces, para usarlos, deberá preparar los conjuros que quiera usar durante
ese periodo
de tiempo.
Que es un minuto por nivel de conjuro preparado.
Sí, eso es lo que tardará
en prepararlos,
¿vale? ¿Cuántos conjuros puede preparar? Pues tantos como la mitad del nivel del paladín más el bonificador de carisma. Vale, o sea que si tienes nivel de paladín 2, porque en 1 no puedes, será 1 más el modificador de carisma.
Sí, tienes un más 2, un más 3, un más 4, pongamos.
Exacto. Pues esos son los que puedes preparar. ¿vale? Cuando Correcto. Llegues a, cuando hagas un descanso largo, podrás cambiar todos los conjuros que quieras y preparar otros, gastando eso sí, un minuto por cada nivel de conjuro.
Muy bien, pues vamos a resaltar unos por encima de otros, de los niveles, unos conjuros uh-huh. por encima de otros. Y estamos en nivel 1 y tenemos cosas como castigo abrasador, bendición, uh-huh. cura de heridas.
Todo muy
religioso.
Muy religioso, sí, como es él.
Que mola, ¿no? Meterse sí. con la religión. No, no, bueno, es coña, por
es
favor.
Es coña y no...
Entonces, aquí ha resaltado el duelo forzado, uh-huh. ¿vale? Con una acción adicional, un tiempo de lanzamiento de una acción, con un alcance de 30 pies, con un componente verbal, solo uh-huh. tenemos que decir el conjuro, solo tiene que decir el conjuro. El...
Y ya está.
Y sí. tiene que estar concentrado y durará un minuto, entiendo.
Concentrado hasta un minuto, sí. Uh-huh. Intentarás forzar a una criatura a un duelo.
Vale.
Esta deberá hacer una tirada de salvación de sabiduría y si falla, pues deberá batirse en duelo. El paladín ganará ventaja en los ataques contra criaturas diferentes a él, ¿vale? Cada vez que quiera moverse el adversario, a más de 30 pies, deberá hacer una tirada de salvación por sabiduría si quiere salir del conjuro, ¿vale? Si sale del conjuro, si sale a más de 30 pies, el conjuro desaparece.
Correcto. A nivel 2... Bien. Has resaltado hallar corcel.
Sí, hay momentos bueno. de cansancio.
Está bien.
Pues invocaremos el espíritu uh-huh. que asume la forma de un corcel inteligente, fuerte y leal. Uh-huh. ¿Vale? El bicho puede ser como quieras. Puede ser un caballo de batalla, un pony, un camello, un alce, y te servirá como montura.
San Bernardo. Perro grande.
Un perro grande. Bueno, si eres un enano, pues ya te vale.
Un enano paladín o un gnomo paladín.
Claro, y evidentemente. Estamos sembrados hoy. Bien. Sí.
Vale. Llevamos un rato grabando, entonces.
Sí, eso también se nota. Vale, te servirá como montura y en combate, ya sea en combate o fuera de él, y tenéis un vínculo intuitivo. Perdón. Para luchar como si fuerais uno.
Vale.
Si al animal desaparece uh-huh. sus puntos de golpe, o sea, llegan a cero, pues entonces desaparece.
Está convocado y entonces uh-huh. desaparece. Es un animal mágico sí. y no muere como tal, desaparece. A nivel 3, el manto del cruzado. Este mola el nombre. Esto es de Batman, seguro.
Bien.
Perdón, ¿cómo estoy?
Vale, pues un poder divino emana de tu cuerpo. Esta aura llega a unos 30 pies y despierta el coraje en criaturas amigas a tu alrededor. Toda criatura amiga inflige un dado de 4 daño radiante adicional al impactar contra el enemigo.
Es guay.
Está bien. Aparte de las hostias que mete el paladín, claro.
Sí, sí.
Porque
es
eso
bastante potente.
Es potente también.
A nivel 4, aura de pureza. Están todos... Bien elegidos.
Están elegidos como lo que es un paladín. Algo que
es puro y que
es puro y divino, casi.
Y que tiene razón siempre. Es como siempre. El guardián. El guardián siempre tiene razón.
Es inapelable. Bien. Pues eso, la descripción. Radias una aura purificante en forma de aura a 30 pies de distancia. Toda criatura amiga será resistente al daño de veneno. No puede enfermar y tiene ventaja en tiradas de salvación contra los efectos asustado, aturdido, cegado, ensordecido, envenenado, hechizado o paralizado.
Joder, les protege de prácticamente todos los efectos.
De todos los, está chulo. Todos los efectos, sí.
Muy bien, y por último, a nivel 5, tenemos la ola destructora.
Sí, el tiempo de lanzamiento es una acción, el alcance es el lanzador y un radio de 30 pies. Lo deberá hacer verbalmente y es instantáneo, uh-huh. ¿vale? ¿Qué pasa? Al golpear el suelo, una ola destructora se aleja de ti. Cada criatura que elijas, ojo,
está bien,
no a todos, sino a las que elijas, deberán hacer una tirada de salvación de constitución o recibirá 5 dados de 6 daño de trueno. Radiante. Bueno,
radiante
puede ser sí. trueno, radiante o necrótico, eso lo podrás elegir. Uh-huh. Aparte, quedará derribado. Si pasa la tirada, pues recibirá solo la mitad y
no quedará derribado.
No quedará derribado, exacto. Esto no es como una bola de fuego. Podrás decidir a quién le das o a quién no le das.
Ajá, pero no, es que es la potencia que tienes al elegir, es una barbaridad. Uh-huh. Eso mola un montón. Muy bien, pues ya que hemos llegado al final de estos conjuros de Paladín y nos queda un ratito de podcast, vamos a ver los 10 minutitos, vamos a repasar un poco. Vamos, si quieres comentamos algo de lo que probamos anoche con uh-huh. Darksides, con sí. Zero, con Zapo, con Eva y con Marlock. Estuvimos testeando una nueva aventura de Códice, de sus famosos polípticos y en concreto de la ambientación Darksides. Sí. Yo os explico un poquito de qué va, espero que no me maten en Códice por explicar interioridades, pero vamos, imagino que no, que hay que darle
decir
difusión.
Que estos Darksides los tienen en códice.tk y uh-huh. se pueden descargar como PDF.
Sí. Hasta ahora habían sido polípticos. Están barajando la posibilidad de poder publicarlos de otra manera, pero son aventuras siempre con un espíritu de una aventura, un one shot, ¿vale? Uh-huh. Una o dos sesiones máximo, pero son aventuras cortitas y son aventuras con un tono pues bastante oscuro. Darkest Dungeon, si lo habéis jugado, el juego de ordenador, si os suena, pues es un ambiente muy similar al Darkest Dungeons. Es una fantasía oscura, uh-huh. Medieval, o sí. bueno, aproximadamente medieval, porque yo creo que cabe en distintos géneros. Ayer decía, ostras, podíamos hacer una partida en otro tipo de ambientación, pero que no deja de ser fantasía oscura sí. también. Pues tipo Solomon Kane, ¿no? Para que me lo entendáis. Y puritanismo en esa época de Estados Unidos, oscuro y tal, y que también puede ser que recogiera ese espíritu de Darksides. Entonces son aventuras donde te echas al barro, hay mucha suciedad, hay mucha lluvia, está lloviendo continuamente.
Monstruos y, oscuros, sí, hombres lobos.
Oscuros, hombres lobos, monstruos clásicos de la uh-huh. literatura gótica también, bastante. Y luego pues ya están empezando, como tienen ya 4 aventuras, diría yo ahora mismo, y esta es la quinta que se testea. A ver, La Maldición de Kingston, La Abadía de Santa Caterina y el Puerto Tris, publicadas.
Uh-huh. Sí.
Esta que estamos testeando y otra que tiene Marlock también sí. para testeo. O sea que ya serían 5.
Esta no tenía nombre y en la otra era El Pacto de los Soles.
Efectivamente, va a ser un ciclo de 3 en principio. Así que bueno, ahí estábamos nosotros testeando esta aventura y decir varias peculiaridades. Lo primero es que como ya llevan estas 5, pues hay como 15 personajes distintos para elegir.
Uh-huh. Sí.
Es un sistema de juego bastante sencillito, también ideado por Zero, aunque sea una mezcla de algunos otros, pero es una resolución de acciones bastante sencilla. Tiras 2 dados de 10 contra una dificultad de 10 con una dificultad normal, 15 con una dificultad difícil y 20 con una dificultad uh-huh. imposible o casi imposible. Tiras los 2 dados, sumas los resultados y superas la dificultad, pasas la tirada. Pero luego tienes 2 peculiaridades. O 3, más bien. Tienes cosas que hace bien tu personaje, tu sí. clase de personaje, el paladín o quien sea. Tienes además unos objetos que te pueden ayudar.
Pueden usarlos.
Unas peculiaridades también que te pueden ayudar. Y luego tienes un dado por rolear bien, por crearte una ventaja, por hacer bien una situación.
Uh-huh, sí.
Entonces, máximo puedes tirar 4 dados. Sí. O sea que aunque tengas esos 3 extras, solo te podrás basar en 2. O tu rasgo, objeto o algo que has hecho bien.
Sí.
Cosas chulas que puedas hacer.
También te pueden ayudar, pero deberán también pasar una tirada para ayudar, claro.
Claro, entonces tiras 3, 2, 3, 4 dados y si superas la dificultad has llegado a hacer la acción.
Uh-huh.
Ventajas ante Dungeons and Dragons, por ejemplo, por poner un sistema clásico. Juegas en un plis,
sí.
el personaje se hace en un plis también, porque al final son 3 rasgos de un paladín, pero bueno, ya los tienen prácticamente todos hechos y bastante definidos. Pero quiero decir que no tienes que estar pues un buen rato haciendo una hoja de personaje, de 20 minutos a media hora en Dungeons de hacer una hoja de personaje. Quizá los más rápidos tardéis 10 minutos, pero se tarda un ratito en hacer una hoja de Dungeons. Más uh-huh. si eres un mago, tienes que elegir hechizos y todo esto. ¿Qué más ventajas tiene? Pues eso, la partida se prepara muy rápidamente porque son 2.000 palabras de aventura.
Sí.
¿Y qué más? Pues que te puedes alucinar y flipar bastante a la hora de jugar.
Los puntos de vida son
efectivamente, sí,
nuestro,
es una peculiaridad chula.
El artículo, o sea, por ejemplo, llevamos al paladín uh-huh. y el nombre, ¿no? Los puntos de vida son las 3 palabras.
Uh-huh. Puede ser las tres o puede ser el paladín.
O el paladín. Uh-huh. Si nos hacen un punto de daño, nos tacharemos el o paladín. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando tachamos alguna de estas dos cosas? Que no podremos usar las cosas de paladín, uh-huh, o los objetos que llevemos, con lo cual no podremos,
quitamos los objetos y
no podremos usar un dado extra.
Claro, entonces vas a tener en la práctica tres puntos de vida. Uh-huh. Están ideando un sistema de subida de experiencia o subida de personaje, donde a lo mejor se puede ampliar una palabra más y entonces gana un punto de vida o gana algo más, un rasgo de experiencia. Entonces, ¿qué decir de la partida de ayer? Pues como siempre, pues metidos ahí en la ambientación oscura, sucia y gris de Darksides. Reseñable la interpretación del rey loco de Cero, que estuvo muy chula, la verdad.
Sí.
Un aprendiz que iba por ahí haciendo de las suyas, pero bastante bien, bastante metido en el tema y bastante, uh-huh, temático todo. Y la criatura, que no sé hasta qué punto era original, pero bastante molona. Ahora no me acuerdo ni del nombre, pero una especie de... Bueno, no lo diremos por no hacer spoiler de la aventura.
Sí, mejor no decir nada.
Pero bueno, no es un dragón, pero sí es una criatura con algunas características parecidas. Y molaba porque no era la típica aventura, o sea, no era la típica criatura de Dungeons que todo el mundo conoce. Y entonces ya los puntos débiles eran distintos, aunque puedan ser, claro, iguales, pero ya era otra cosa. Ya tenías otra cosa.
No estabas seguro de lo que estabas buscando. Uh-huh.
Así que bueno, muy, muy interesante este proyecto de Darksides, que están dándole vueltas a ver en qué formato sale al final. Y bueno, y recordaros que como editorial nosotros estamos manteniendo cuatro líneas ahora mismo. Aventuras para Dungeons and Dragons, El Trono de la Divinidad, que hace bastante tiempo que no hacemos hincapié en ello, que no uh-huh, lo anunciamos, ¿vale? Que saldrá para junio, máximo julio de, uh-huh, este año 2020, ¿vale? Para Dungeons and Dragons esto, para la línea de Lovecraft tenemos Oscura Canción de Cuna, tenemos La Bestia No Debe Nacer, tenemos Carpino, tenemos Metateria, tenemos varias aventuras, ya que no hemos podido sacar hasta ahora nada de esta línea de Lovecraftiana y esperamos que podamos sacarla, sí, en breve, ¿vale? Uh-huh. El mes que viene, entre marzo y abril, que salga el primer número de Oscura Canción de Cuna. Al mes siguiente saldría La Bestia No Debe Nacer. Al mes siguiente saldría El Siniestro Pueblo del Carpino. Al mes siguiente saldría 2, 4, 6. O sea, todo eso, uh-huh, está prácticamente terminado. Por no decir dos de ellos acabados al 100%, otro al 90%. Otro al 70%, o sea que sí hay material para que vaya saliendo, dependerá de vuestro apoyo, de los compradores, no de vuestro apoyo de los oyentes, no, sino de los compradores que apoyen a la editorial y que vayamos creciendo como editorial. Uh-huh. Para Dungeons and Dragons hay otro proyecto muy chulo que todavía no tenemos información en la web, pero que os avanzamos desde aquí, que es Bridgewater. Y bueno, hay bastantes más cosas, ¿no? Tenemos los juegos básicos de Exoterroristas, de I Am Providence, pero bueno, que realmente pues lleva un proceso de maquetación, de ilustración, de corrección y de trabajo, que desde los autores hasta después las últimas fases editoriales pues llevan bastante, bastante tiempo. Esto con respecto a 5 Adventures, que es la línea de Dungeons and Dragons, y la línea de Providence de Chulu. Con respecto a la línea de autor, pues tenemos Guamache, uh-huh, ¿vale? Que va a salir definitivamente con el sistema Gumshoe, ¿vale? Que ya está avanzadas varias de las ilustraciones. Y hay algún proyecto más de autor que no podemos decir todavía porque no está firmado, ¿vale? Tenemos una novela con Ricard Ibáñez, que saldrá para el 23 de abril, el día del libro.
¿Podemos decir el nombre?
Sí, ¿no? Sí, El Llanto del Quetzal.
Sí,
sí. Disculpa que se me va, como son tantas cosas al final, se te van. Y luego pues con Códice vamos sacando toda aquella aventura que quieren sacar en papel. Pues nosotros somos meros publishers, como se dice en Estados Unidos, que es la figura esta que no acaba de editar, pero sí publica, digamos, o imprime y distribuye a la calle pues las obras de Códice. Como os decíamos, no sé si en el anterior programa o en este, nos ayudáis un montón con todo lo que hacéis, con los comentarios, con vuestro apoyo, con meteros en el canal de Telegram. Pero también nos ayudaríais enormemente si fuerais a las tiendas a pedir los productos de Shadowlands Ediciones. ¿Vale? Uh-huh. Nos distribuye Asmodee, por si alguna tienda os pregunta. Y bueno.
Sí, básicamente porque nos lo han preguntado, ¿eh? ¿Es posible conseguir vuestros trabajos en las tiendas normales? Sí, porque no me gusta comprar online o por cualquier cosa.
Por cualquier cosa, claro.
Y pues sí, realmente es posible. Ahora mismo, desde hace un mes ya, tenemos ya todos los productos en las tiendas.
Sí, esto es también lo de Códice. Y bueno, y ya os decimos, hay varios trabajos más que avanzados. Esperamos en los próximos meses que vayáis viendo cositas, novedades. Están las lágrimas de los dioses, es un proyecto a más largo plazo.
Sí.
Probablemente antes de un año es complicado que vaya a salir. Y bueno, y ahí estamos trabajando a tope y esperemos que dé resultados para que lo podáis ver cuanto antes. Y en fin, yo nos ha quedado un programa más cortito, pero la verdad es que lo dejaría aquí. No tenemos a Marlock desde hace 3 programas, así que se le echa un poco de menos para... Un poco solo. De menos para... Ostras, para que no sean voces tan monótonas las nuestras. Agradecer a Cero siempre que participa, a cualquiera que participe, a Cero en especial que ha venido varias veces al programa. A Zapo lo esperamos para que nos dé explicaciones sobre la maquetación de la sonrisa de Ana, sí, que no estuvo.
No estuvo, ¿no?
Y nada, muchísimas gracias al resto. Ah, mira, sí, por deciros otra novedad que no hemos explicado. Van a ser las NetCon, del 8 al 12 de abril. Las NetCon son partidas online. Es una jornada, o son unas jornadas,
sí,
porque son varios días, de partidas online, partidas a tutiplén. O sea, hay un montón de partidas donde podéis participar cualquiera de vosotros y que nosotros vamos a participar con varias partidas nuestras de Shadow Shots, de estos one shots pequeñitos que ya sabéis que hacemos, y un par de charlas queremos hacer. Una de ellas va a ser pues con vosotros, con nuestros seguidores, con quien quiera participar, a ver cómo lo organizamos para poner un día, una hora y hacer una charla de entre 2 y 4 horas. Para que podáis participar todos, para que nos podáis dar feedback, que nos podáis preguntar lo que os dé la gana, no sé, el formato todavía le estamos dando vueltas, ¿no? Pero,
sí,
pero va a ser una charla
entre amigos,
sí. Y luego otra charla la vamos a hacer con algún tema que tenga interés para los roleros, tipo tertulio quizá, también tipo charla, pero con algo de guión, para que tratemos unos temas y que se pueda hablar de ellos. Más que nada... temas como interpretación de personajes y cosas así, ¿vale? Porque no...
Sí, ayuda para
sí, todos. Ayuda para jugar al rol. Al final lo que hemos decidido desde el principio es dar cosas útiles para que os lancéis a jugar y que os sirva. Dicho eso, puede participar cualquiera en esa charla. No, ahí no vamos a pedir nada de micros y todo
las
esto.
Las restricciones típicas.
Sí, a ver, sí que os voy a decir un tema de los micros. A ver, parece que hay algo de polémica. Mirad, yo tengo un podcast de fotografía, entonces el mundo de la fotografía conozco algo. Entonces, nunca se discute la calidad artística o casi nunca se discute la calidad artística de una fotografía, pero siempre, tío, siempre se discute el material técnico con el que está hecho. Y es absurdo, porque tú ves una foto y tú no sabes si se ha hecho con una Nikon o con una cámara Canon. Pero las peleas y las historias siempre vienen por las cámaras y por los equipos fotográficos. El mío, yo la tengo más larga que tú. Al final siempre se reduce a eso, a yo tengo mejor equipo o no. Y es bastante absurdo. Entonces, lo de los micros no tiene nada que ver con eso. Lo de los micros es, tú tienes que invertir mínimamente para tener un equipo decente, claro, para que te escuchen y para que quede mejor la partida. Eso no quiere decir que nadie se tenga que comprar un micro de 100 euros.
No,
si no,
no
se quiere
nada.
O no se puede. Para nada. Pero que nosotros intentamos deciros qué es lo que tenéis que compraros para que se os escuche bien, para que disfrutéis y para que el resto que está con vosotros en la partida pueda disfrutar, ¿vale? Entonces, no os penséis que queremos hacer que hagáis un regalo tonto y tal, pero vamos, para nada es así, ¿eh? Para nada. No sé si tenía mucho que ver con el tema del material, pero yo creo que sí, que tiene un poco que ver. O sea, no es capricho que te tengas que dejar, pues eso, 80 euros en un micro o 35 euros mínimo de los mínimos de los mínimos de un micro que he visto yo de mediana calidad, que será muy baja calidad, pero por lo menos es un micro direccional y que no está captando demasiado ruido ambiental, ¿vale? Eso es un Thomann. Creo que se llama Thomann. Bueno, dejaré el enlace en las notas del programa para que lo podáis, ya os lo dije por Telegram y tal, y son 35 euros de micro. Más barato que eso, yo de calidad no lo, o de marca
no
buena, digamos,
visto.
No lo hemos visto. Si alguien lo conoce, pues que nos lo diga. Tiene que ser un micro que te capte que capte tu voz, no que pase una mosca volando y la capte, ¿vale? Uh-huh. Que es la diferencia un poco entre las calidades de micro. no existen micros de esas características por 15 euros, ¿vale? No, no existen. Eso no quiere decir que no os compréis un micro de 15 euros y que sea aceptable y que la gente esté más o menos a gusto y eso, ¿eh? Pero yo quería un poco explicarlo y explicar las razones de por qué estamos aconsejando eso. Igual que la polémica, por eso os digo lo de la fotografía. La polémica es si Wi-Fi sí, Wi-Fi no, no es polémica.
No,
eso,
no es polémica.
No, no entréis en eso porque es que no... O sea, con cable se juega mejor. Porque además
evitas
de llegar...
Evitas las caídas,
es que,
evitas...
Claro,
frutas,
es que es más estable.
Evitas, claro.
El cable es estable, siempre. Y a lo mejor la fluctuación va de 0,2 megas a 0,2. Más o menos 0,2, no sé cuál es, pero es igual. Pero en Wi-Fi no. En Wi-Fi te puede caer 20 megas.
Claro.
Por interferencias y por cualquier cosa. Yo me acuerdo en algún sitio de tener un microondas por en medio y bajar, pero en picado. ¿Sabes? La calidad del Wi-Fi. Entonces, eso es así. Es una cosa técnica, es una cosa física. No podemos evitarlo. Entonces, no nos dejemos arrastrar por esas polémicas que no tienen ningún sentido. Al final, intentamos aconsejar sobre un micro o sobre otras cosas porque facilita la...
Sí, es lo que está diciendo
partida,
Fran.
Es
tomároslo como un consejo. No es una obligación.
Sí,
evidentemente, si quieres comprar en el AliExpress un micro de 3 euros, pues
claro,
eso es tu opinión y ya está.
Claro,
lo que pasa
es
que eso
igual
no se te va a escuchar y vas a bajar la calidad de la partida.
Sí.
Igual, de esa forma, no podrás subir las partidas a YouTube.
No te podrán ver. Y entonces, exacto, nosotros queremos que la fricción crezca. Claro, por un tema egoísta de vender más libros, pero joder, por un tema de afición también.
Claro.
También, ¿eh? O sea, no sé yo si está por encima la afición que el otro, pero bueno, ahí no nos vamos a meter. Pero es esta, ¿eh?, la intención. Únicamente que sepáis el porqué y que los consejos que se dan son en ese sentido, no son en lo mío es mejor, no tiene nada que ver con eso, ¿eh?
Son consejos, no obligaciones.
Sí, claro, si tú vas a jugar cada semana, yo creo que gastar 35 euros. Con un micro, cuidado, ¿eh?, que si ese micro lo cuidas bien, te dura 30 años, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, antes se cambiaron las conexiones de los micros, se cambiará antes el USB que lo que es que se estropee el micro, a no ser que se caiga cualquier cosa, ¿eh? Pero son cosas mecánicas, mecánicas rígidas, que no tiene ningún problema, no se va a estropear.
No, evidentemente.
¿Vale? Entonces, no es un ordenador que queda obsoleto, un micro no se va a estropear jamás.
Tratarlo bien, vigilar los cables, de no pisarlos, de no doblarlos, no tendrás ningún problema.
Bueno, ya está, siento haber sido pesado con esto, pero creo que son temas que hay que decirlos, pero hay que explicarlos sin aspavientos y sin historias, únicamente que sepáis eso. Y hacía el paralelismo con la fotografía, porque claro... muchas veces nos escriben, ¿no?, en el otro programa de fotografía, es que estás aconsejando una cámara de 2.000 euros. Claro, la fotografía es cara. Es que no,
claro
que puedes usar una compacta. Pues claro, y puedes usar el móvil.
Sí.
Y hay gente que hace buenas fotos con móvil, pero para publicar en una revista, a lo mejor te sirve, en internet te sirve un móvil. Para publicar una revista ya tienes que ir a una reflex, y para publicar un póster, pues necesitas una de formato medio.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, esto... es lo mismo. Tú para hacer unas partidas con los amigos igual necesitas un micro de 15 euros. Para que te escuche todo internet e intentar promocionar la afición, pues necesitas un poquito más, ¿vale? Para jugar mejor necesitas un poquito más, pero no estamos hablando de micros de 500 euros, que los hay, y de 1.000 euros también los hay. Pero con un micro de estos 35, 60, 70, 80 euros, más que suficiente. Ya sé que es dinero, ¿eh? Pero bueno, insisto que es...
Claro.
Bueno, sin más, no me gustaría que esto se convirtiera en meterme en ningún charco, pero por lo menos que lo sepáis. Pues nada más, nos escuchamos en el próximo programa. Gracias a todos por seguirnos, gracias por las reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa.
Muchas gracias y hasta la próxima.